presidente del INAU, Pablo Audala, cuando compareció ante los medios para explicar en qué consistían estos 171 expedientes que se habían encontrado en un estante sin que se les haya dado el debido proceso. Por ejemplo, investigaciones que no estaban concluidas o incluso algunas que se habían concluido pero no se habían elevado al directorio. Lo que explicó Andrea Venosa ayer es que ninguno de esos expedientes pasó por su división y que incluso cuando dejó el cargo se le realizó una inspección general y que si esa inspección general hubiera detectado algún expediente atrasado no hubiese podido salir del cargo para tomar su nuevo puesto actualmente en INISA. Está con nosotros el presidente del INAU, Pablo Audala, a quien le agradecemos estos minutos. Presidente, buenas tardes. ¿Cómo se explica que una directora de las áreas que en la investigación se señala que es por donde pasaron los expedientes diga que por ella no pasó ninguno?
Bueno, yo no sé cómo se explica. Yo no hice esa afirmación, por lo tanto no debo comentarla ni interpretarla. Yo con mucho gusto, y no solo con mucho gusto, es mi obligación, lo que debo hacer es transmitir y explicar las razones de las decisiones que tomamos en INAU y obviamente en este caso, al tratarse de una irregularidad que se constató y que se investigó y que las conclusiones de la investigación y de ese procedimiento que ya ha concluido son categóricas en ese sentido, bueno, es simplemente sobre eso informar, informar a la población en aras de la trascendencia que todos los procedimientos, de la transparencia que todos los procedimientos tienen que tener. Nosotros frente a los, primero a los indicios y después ya a la información más concreta de la cual tomamos conocimiento hacia agosto del año pasado, en el sentido de que esta situación se habría generado, es decir, esta acumulación de expedientes en algunos casos con faltas administrativas presuntas que habían prescrito y en otros casos con sumarios que también habían caducado, lo que dispusimos fue una investigación administrativa que ha concluido, que constató esas irregularidades y que obviamente en el informe correspondiente del abogado instructor, que después fue refrendado y avalado y compartido por el asesor letrado que intervino y también por el director de la jurídica, el actual director de la División Jurídica Notarial, se desprende que esos hechos tuvieron el alcance que en la misma investigación se determinó y que la responsabilidad de los mismos obviamente correspondería a quienes estaban a cargo, la directora de sumarios de la época y la directora de la división jurídico notarial de la época. Esos son los hechos que nosotros simplemente comentamos en el sentido de informar, en el sentido de dar cuenta de los mismos. Todo lo demás creo que son simplemente explicaciones y justificaciones que obviamente corren por cuenta de quien las hace y las dice.
Uh-huh. Ella decía que esa inspección que se le realiza a cada funcionario antes de dejar el cargo debe concluir con el hecho de que no hay expedientes atrasados y por eso ella planteaba que no habían llegado a su división. ¿Por qué la investigación que se realizó concluye que sí, que hay responsabilidad de esas dos áreas y no solo de sumarios? Porque también ella decía, la responsabilidad recae sobre sumarios, que es donde se encontraron los archivos.
Bueno, lo que pasa es que yo interpreto, ahí sí, y me parece que es un tema de sentido común, cuando el abogado instructor, quien llevó adelante la investigación, y la actual división jurídica en su conjunto, porque es la división jurídica la que concluye los procedimientos y la investigación, y la eleva a directorio, concluye o termina lo que termina, es por la sencilla razón de que, más allá de la responsabilidad directa, que obviamente recaería en este caso en la directora de sumarios, porque estamos hablando del departamento de sumarios, como el departamento de sumarios está sometido a la jerarquía de la directora o director de la división jurídico notarial, que es el área a la que pertenece el departamento de sumarios, entre otros departamentos que componen esa división jurídico notarial, bueno, hay una responsabilidad directa, según lo que, repito, está establecido en el informe del instructor de quien estaba a cargo del departamento de sumarios, y naturalmente también, por una razón de la responsabilidad del jerarca, de quien era el jerarca directo de esa repartición o del departamento de sumarios, que es la división jurídico notarial. Todo lo que acontece en los distintos departamentos, en las distintas reparticiones que componen una misma división, desde luego que termina siendo responsabilidad de quien dirige y conduce esa división. Esto tiene que ver con el principio de jerarquía, es una cuestión absolutamente elemental que no pasa solo en el área jurídica y que no pasa solo en el INAU. Sobre esa base o sobre en base a esos principios es que está organizada la administración pública en el Uruguay.
¿Cómo se procede, presidente, a partir de ahora, teniendo en cuenta que también otra de las frases que decía Venosa es habría que analizar también la responsabilidad del anterior director de jurídica, el anterior a ella?
Bueno, está bien, es que todo es posible. Repito que aquí, yo quiero ser muy preciso en algo, aquí no hemos investigado personas ni hemos impulsado procedimientos disciplinarios por el momento o hasta ahora con relación a funcionarios concretos. Lo que se han investigado son hechos. Frente a una primera constatación de un expediente, de una investigación administrativa correspondiente al departamento de Salto, en el sentido de que se había dado en ese caso esta situación concreta, es decir, se había instruido una investigación que había concluido, pero nunca se había elevado a directorio, con relación a hechos incluso que tenían también, además de todo y de los aspectos administrativos, connotaciones de carácter penal, y además esto complementado con los indicios, y ahí sí ya con la información o con datos más concretos y con el resultado de una inspección, en el sentido de que se habría producido una acumulación de expedientes de gran significación, aunque no sabíamos todavía el alcance, que estarían en la misma situación. Esto es agosto del año 2020, allí el directorio que yo presido dispuso por unanimidad que se tramitara o que se iniciara la investigación administrativa que acaba de concluir. Y esos son los hechos, los que acabo de relatar, que fueron o que constituyeron el objeto de la investigación. Repito, no, en sí mismo esto no era un procedimiento disciplinario, era, o por lo menos un procedimiento disciplinario referido a funcionarios indagados o imputados de algo. La investigación concluyó y concluyó en estos términos. El abogado instructor sostiene que los hechos son graves, que estamos frente a irregularidades, identifica o individualiza a las funcionarias que serían las responsables directas por lo que recién razonábamos, es decir, por la competencia correspondiente de estas dos reparticiones, del Departamento de Sumarios y de la División Jurídico Notarial, y después también dice que como se trata de irregularidades, lo que vendría ahora, que es el ejercicio de la potestad disciplinaria, con relación a esas funcionarias que estuvieron a cargo durante este último tiempo, según la División Jurídico Notarial actual y según la conclusión de esta investigación, no se podría ejercer esa potestad disciplinaria porque esas dos funcionarias se han desvinculado funcionalmente del instituto. Allí yo tengo, lo he dicho y con total honestidad intelectual, una duda, particularmente en el caso de una de las dos funcionarias, que es la que no se ha jubilado. Es decir, hay una que se acogió a los beneficios jubilatorios, pero la otra sigue siendo funcionaria pública. Aplicando, repito, los principios generales del derecho administrativo, como la potestad disciplinaria es irrenunciable, a mí la duda que se me genera es que, con toda seguridad, o probablemente, por supuesto que eso lo vamos a analizar, corresponda de todas formas avanzar en el ejercicio de la potestad disciplinaria, más allá de que esa funcionaria ya se ha desvinculado del INAU, porque, repito, mantiene la condición de funcionaria pública y no por el cargo político o por el cargo de particular confianza, sino por un cargo presupuestado en otro organismo de la administración. Ese es el aspecto que ahora entonces tendremos que resolver y que nosotros estamos pensando en la posibilidad de consultar a ese respecto a la Oficina del Servicio Civil.
Y presidente, al respecto de la persona que, de la otra directora que sí se jubiló, lo que planteaba Venosa es que una persona no debería jubilarse si la inspección que se le realiza al culminar su periodo detecta que hay archivos atrasados. Obviamente que ese armario lo encontraron en agosto, eso está claro, en función de la otra investigación, pero ¿no fue lo suficientemente exhaustiva la investigación que se realiza para habilitar la jubilación, en función de lo que explicaba Venosa, para habilitar la jubilación de la exdirectora?
En ese momento no teníamos elementos. Esto, repito, llega al directorio en el mes de agosto. La inspección que determinó o que en todo caso arrojó los primeros datos en cuanto a la acumulación de expedientes atrasados es posterior al acogimiento de los beneficios jubilatorios de esa funcionaria. Después se practica, cuando la funcionaria ya estaba o se resuelve en el mes de agosto, la investigación administrativa, cuando esa funcionaria también ya obviamente estaba jubilada. Y la investigación administrativa concluye, está escrito en el informe, que en realidad hay una diferencia entre las conclusiones, sobre todo desde el punto de vista de la cantidad de expedientes, de esa inspección que se practicó siempre con posterioridad al retiro de esta funcionaria, y lo que terminó definiendo la propia investigación, es decir, los 171 expedientes atrasados. De todas formas, esa es otra discusión. O sea, eso no hace ni más ni menos irregular o más o menos grave los hechos que acontecieron. En todo caso, se podría discutir si correspondía o no correspondía que se le habilitara la jubilación. Yo entiendo que sí, que correspondía, porque, repito, por un lado, todavía el alcance de los hechos y la rotundidad de los hechos y la confirmación de los hechos no estaba. Y en segundo lugar, porque además lo que establece la ley de funcionarios públicos del año 1990, es que no se debe habilitar el retiro ni los beneficios de retiro de aquellos funcionarios que tengan sumarios pendientes. Y sumarios, además, en los cuales la perspectiva sea de que los mismos conducirán o conducirían a la consecuencia de la destitución del funcionario. Nada de eso se verificaba en este caso. Pero repito, en tal caso son dos discusiones que deben darse con absoluta independencia y que, reitero, a mi juicio, el directorio actual hizo lo que tenía que hacer e hizo algo más que es muy importante. Nosotros ya podríamos haber dado a conocimiento público estos hechos en agosto del año pasado. Pues ya en agosto del año pasado teníamos la información de la investigación de Salto y teníamos también ya los indicios que llevaron a disponer la investigación administrativa. Eso podría haberse mencionado y ya se podría haber vinculado en aquel momento esos hechos a quienes estaban a cargo, porque eso ya era público. Sin embargo, creo que con gran cautela y con gran moderación resolvimos llamarnos al silencio, no incidir en la investigación administrativa, que el abogado instructor trabajara con total independencia, que se tomara su tiempo, y hoy, 8 meses después, la jurídica y el abogado instructor terminaron su trabajo y lo elevaron a directorio. Creo que en ese sentido la actuación del directorio ha sido muy correcta en cuanto a, repito, darle todas las garantías a quienes llevaron adelante la investigación.
Abdala, ¿y puede también haber responsabilidad en el que era el directorio en ese momento, además de las dos funcionarias justamente que desde esta investigación se desprende que también tendrían responsabilidad?
Bueno, la responsabilidad política, que no es algo menor, porque la responsabilidad obviamente tiene distintas manifestaciones o es de distinta naturaleza. Hay responsabilidad penal, hay responsabilidad administrativa y funcional, hay responsabilidad política. La responsabilidad política siempre existe, la tenemos todos los gobernantes y la tienen todos los directorios de INAU y de todos los entes y servicios descentralizados. Todo lo que pase y deje de pasar, acciones u omisiones, en determinado periodo de administración y de gobierno, obviamente es responsabilidad objetiva de quienes estaban al mando de esa institución, como es responsabilidad y será responsabilidad de lo que esté pasando y deje de pasar en este periodo del directorio que yo presido. Así que esa responsabilidad objetiva, repito, siempre existe. Responsabilidad objetiva no necesariamente es culpa, ¿verdad? Y mucho menos dolo, pero desde luego que los gobernantes tenemos que hacernos cargo aún de aquellas cosas que pasan sin que nosotros hayamos dado instrucciones u órdenes de que acontezcan. Esa responsabilidad siempre existe, por lo tanto le cabe al directorio anterior con relación a estos hechos, como le va a caber al directorio actual con relación a los hechos de este periodo.
¿A qué diría usted, presidente, de su directorio, si al finalizar el periodo se sabe que hay 171 expedientes que no tuvieron trámite debido?
Y bueno, no sé qué diría, pero evidentemente creo que me preocuparía mucho y creo que no tendría más remedio que reconocer que evidentemente hubo algo que se fue de control y se nos fue de las manos y que se generó una situación irregular y de enorme gravedad, porque 171 expedientes referidos a, en algunos casos, a faltas administrativas o a situaciones vinculadas con derechos, obligaciones y garantías de los funcionarios, y en otros casos con situaciones vinculadas ni más ni menos que con los derechos de los niños y adolescentes en cuanto al tratamiento que les damos y a la atención que les damos en los distintos centros de atención del INAU, creo que alcanza simplemente con este enunciado para comprender que estamos frente a situaciones muy delicadas desde el punto de vista cualitativo y la situación se agrava cuando eso se multiplica por 171.
¿Usted espera eso?
Caso, por supuesto, debiera preocuparnos. Un volumen de estas características no debe preocupar mucho más.
¿Espera eso de las exautoridades?
¿Cómo?
¿Espera eso de las exautoridades?
No. Yo en ese sentido, mire que no. Yo no soy quien, además, para andar distribuyendo culpas o haciendo señalamientos políticos. No me corresponde porque mi obligación es administrar, es conducir a la empresa y aplicar la ley. Y, por supuesto, en esa perspectiva puedo cometer errores y desde luego, también pueden escapar al control del actual directorio determinadas situaciones. Yo en ese sentido, repito, prefiero mantener siempre una actitud de, digamos, de objetividad a la hora de hacer lo que hay que hacer. Yo creo que en este caso nosotros, por todo lo que dije antes, por la prudencia con la que actuamos, hicimos lo que teníamos que hacer y ahora aspiro simplemente a hacer lo que queda por hacer en este tema y en todos los demás temas. No. Después cada uno sabrá de lo que se tiene que hacer cargo, las responsabilidades que le corresponden y si no, alguien se encargará de señalarlo. No es mi tarea en esta etapa, por lo menos como presidente del directorio del INAO.
Pablo Bodala, muchísimas gracias por estos minutos.
A ustedes, con mucho gusto.